Juan Carlos Echeverry, a fondo.
Juan Carlos, seguimos cada tanto asistiendo a episodios de encontronazos y roces entre China y Estados Unidos que nos preocupan en el campo de la salud, en el campo económico, por no hablar de otros. Entonces tenemos líos entre ellos por el COVID-19, por Hong Kong, por Huawei. ¿Qué puede pasar con esta situación que enfrenta permanentemente a Estados Unidos con China?
Pues yo creo que hay que verla es en el contexto de las elecciones de noviembre y de a quién se le achacan los 100.000 muertos que ya hay en Estados Unidos. Esos dos polos, digamos, vienen en el contexto de la amenaza comercial, económica, de supremacía económica mundial que venía representando China para Estados Unidos y que se ha manifestado en los primeros años del gobierno de Trump en forzarlos a firmar un acuerdo comercial que fue humillante y que fue desfavorable para China. Y ahora esto se ha calentado muchísimo porque, por su lado, Xi Jinping tiene que tener problemas muy graves dentro de la propia China para haber fortalecido y querer sacar una ley para controlar a los manifestantes y protestantes de Hong Kong. Entonces, si usted ve, prácticamente cada semana hay un argumento para pelearse, pero son muy de fondo. Por ejemplo, Xi Jinping le está ayudando a China o queriendo trepar a China a una confrontación con Estados Unidos, está complicando la vida a los propios chinos. Trump, por ganarse las elecciones de noviembre y pues usar un tema que es muy sensible para los americanos, que probablemente hoy en medio del COVID y con 100.000 muertos es el tema que más está en la agenda mental y psíquica de los americanos, que es cobrarle esto a los chinos, pues por hacer eso van a afectar todo el equilibrio mundial, incluso el equilibrio de suministro de innumerables bienes y servicios. De hecho, el 80% de las medicinas de Estados Unidos se producen en China. Entonces, es una guerra fría, supremamente temeraria en este momento, pues en que no hemos, como planeta, no hemos solucionado el problema de la salud. Pero todos los días, Gustavo, todos los días aparece uno o dos o tres artículos en cada uno de los periódicos de Estados Unidos sobre la nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. De manera que es imposible prever qué va a pasar. Lo cierto es que con lo de Hong Kong y con querer ahora que, por ejemplo, impedir que Huawei, el gigante tecnológico chino, compre microchips fuera de China, obviamente lo que se hace es limitar su capacidad de competir. También querer extraditar a la vicepresidente financiera de Huawei desde Canadá a Estados Unidos son medidas supremamente agresivas. Entonces, pues, digamos, lo que somos es espectadores de una cosa que nos puede costar incluso mucho más que el COVID-19. Algunos dicen que el COVID puede ser el Chernóbil del Partido Comunista Chino. Acuérdense que Chernóbil el problema nuclear sucedió 3 años antes de que cayera el muro de Berlín. Entonces, bueno, mucho tema, Gustavo.
Sí, sobre eso, profesor Echeverry, que usted estaba contando de China, que el Congreso Nacional del Pueblo aprobó una decisión que les abre camino, por ejemplo, a promulgar leyes que castiguen protestas e intentos de secesión en Hong Kong, que tiene ese famoso sistema de, digamos, un país, dos sistemas, que cada vez es menos eso. La economía de Hong Kong, que estuve buscando esta mañana, tiene un Producto Interno Bruto superior al de Estados Unidos y al de Alemania. O sea, es una región del mundo muy próspera. ¿Esto que ha ocurrido puede afectar tremendamente la economía asiática?
Y la mundial. Claro que Hong Kong es una pequeña isla con que tiene un PIB pues muy alto, pero pues no alcanza a ser obviamente tan grande como estos países, pero por supuesto China y Asia sí ya son superiores a Europa. No a Estados Unidos todavía, pero usted tiene toda la razón, Jorge. El tema es que esto puede generar un oleaje por las cadenas de suministro, porque pues como le decía, en solo alimentos, Estados Unidos depende en un 80% de provisión de China. Pero todas las demás cadenas de suministro, en los celulares con los que nos comunicamos, en este momento, digamos, yo tengo una conexión de celular, ese celular es producido en China por Apple. Los computadores, bueno, en fin, todo lo que vemos, miramos, usamos, tiene componentes chinos o tiene ensamblaje en China o en esa zona del mundo, China, Vietnam, Hong Kong, Singapur, etcétera. Es una zona, como usted lo menciona, riquísima a nivel mundial. Y pues por que caiga esa zona, cae también el resto del mundo. Entonces, ponerse a jugar con esto en un momento en que la economía ya está entrando en recesión por el COVID puede ser absolutamente temerario, ¿no?
Juan Carlos, finalmente, estamos hablando hoy de las canas y de las medidas que se han tomado para los mayores de 70. Usted, pues, es muchísimo más joven y más desentejado. ¿Usted salió con más canas del Ministerio de Hacienda de las que llevaba cuando entró?
Ah, no, el gobierno... Vea, yo me desentejé, como dice usted, en Planeación Nacional. Yo entré con algo de pelo y salí prácticamente sin pelo de planeación, de las preocupaciones. Esa era la crisis del año 98 al 2000-2001, fue durísima. Y luego de ministro de Hacienda, ya mucha cana. Y en Ecopetrol, bueno, acabé de blanquear el pelo completamente. El gobierno es un... Hay una historia simpática a este respecto. Cuando estuvo Clinton, el presidente Clinton, de visita en Colombia, yo estaba en Planeación Nacional y estaba Pastrana, estaba Gustavo Velde, vicepresidente, y bueno, al gabinete, y Clinton vino como 6-8 ministros, etcétera. Y entonces Pastrana le presentó a Gustavo Velde, que tenía el pelo sin canas, ¿no? Gustavo ha sido un tipo muy joven, sin canas, y Pastrana completamente canoso, y Clinton completamente canoso. Y Clinton le dice: oiga, presidente Pastrana, ¿usted se da cuenta que los vicepresidentes no sacan canas?
Bueno, ya
se está cambiando los dos presidentes. Oiga, vueltos nada.
Pero le voy a dar un dato. Yo conozco un hermano suyo. Comparado con usted, usted es mechudo.
Pues ahí vamos.